Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en este viernes 21 de diciembre. A muy pocos minutos, por cierto, de que comience el invierno, será a las 11 y 23 minutos cuando estemos casi finalizando nuestro programa en esta nueva edición de la linterna de la iglesia, en la que, como siempre, vamos a repasar para ustedes y comentar los principales asuntos de la actualidad eclesial de estas últimas jornadas. Asuntos que van, por cierto, desde ese discurso del Papa a la Curia esta misma mañana con ocasión de su felicitación navideña, a lo que recordaremos también las palabras de Francisco en la audiencia del miércoles sobre cómo vivir mejor el verdadero sentido de la Navidad. Por cierto, también hoy el Papa, esta misma tarde, ha visitado a Benedicto XVI en su residencia para felicitar la Navidad, estas fiestas. Nos detendremos también en otro mensaje que se ha conocido esta semana, un importante mensaje del Papa como todos los años, y van ya 52 las Jornadas Mundiales de la Paz. Pues bien, conocemos también ya el contenido de ese mensaje, que habla de la buena política. Y les adelanto también que tendremos como invitado especial en el programa de hoy al vicario de Pastoral Social e Innovación de la Diócesis de Madrid, José Luis Segovia, pues para conocer más de cerca y mucho mejor el trabajo y las propuestas que tiene sobre la mesa y en las que trabaja la Iglesia madrileña ante los casos de desahucios que lleva a muchas personas a situaciones extremas, incluso alguna de ellas a la muerte, como hemos conocido, y donde la Iglesia realiza pues una importante labor de ayuda y de acogida. Bien, estas y otras noticias para comentar hoy hasta las 11:30 de la noche con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya directamente a nuestros invitados de esta noche. María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Laura Daniele, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches a todos.
Y José María Rodríguez Zolaizola, bienvenido también, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien, pues he adelantado un poquito algunos de los temas de nuestra tertulia de hoy y si os parece vamos a comenzar presentando y hablando de lo más cercano, que es el discurso del Papa de esta mañana a la Curia, en el que ha hecho, como es habitual también, balance de la vida de la Iglesia en el año y ha puesto el acento en algunas cuestiones concretas que son las que vamos a comentar. Ha hablado de un año de dificultades, de turbulencias en la vida de la Iglesia, algunas bastante dolorosas y destructivas. También ha recordado, por ejemplo, a los inmigrantes, a los niños con hambre, a las guerras, a las torturas, la gente que sufre persecución religiosa, la falta de libertad en muchos otros sitios. También el testimonio y el trabajo de muchos buenos samaritanos, y se ha detenido especialmente en una parte de ese discurso, volvemos a hablar del tema porque lo ha hecho el Papa hoy, en los abusos y pecados de personas consagradas, que ha dicho deforman la credibilidad de la Iglesia. Ha dicho concretamente, nunca debe volver a suceder, la Iglesia no encubrirá o subestimará ningún caso, aunque en el pasado haya faltado en algún momento por seriedad, por rapidez, por falta de preparación, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar las palabras del Papa.
Está claro que ante estas abominaciones la Iglesia no se cansará de hacer todo lo necesario para llevar ante la justicia a cualquiera que haya cometido tales crímenes. La Iglesia nunca intentará encubrir o subestimar ningún caso.
Y vamos a escuchar otra frase del Papa antes de comenzar a comentar este mensaje. Ha dicho a los que abusan de menores, convertíos y entregaos a la justicia humana y preparaos para la justicia divina.
La aflicción de la infidelidad de quienes traicionan su vocación, su juramento, su misión, su consagración a Dios y a la Iglesia. Aquellos que se esconden detrás de las buenas intenciones para apuñalar a sus hermanos y sembrar la discordia, la división y el desconcierto. Personas que siempre encuentran justificaciones, incluso lógicas y espirituales, para seguir recorriendo sin obstáculos el camino de la perdición.
Bien, eran algunas de las palabras de ese largo mensaje del Papa a la Curia, fijándose precisamente en dos temas, en el tema de la infidelidad y en el tema de los abusos. Yo creo que con una contundencia que no sé si es comparable a ocasiones anteriores, pero el Papa ha sido una vez muy claro en la valoración y en cómo ha expresado lo que la Iglesia está haciendo y quiere hacer. Después comentaremos también, si os parece, esa convocatoria, esa carta que se han enviado a todos los que van a participar en la reunión de febrero. María Teresa, para empezar.
Yo creo que, vamos, no sé vosotros cómo lo habéis interiorizado, ¿no? Pero siendo un discurso a la curia, fíjate que, claro, yo tampoco lo puedo interiorizar de otra manera. En el fondo, cuando él ha dicho en algún momento, es una tarea de todos, ¿no? O sea, luchar contra la corrupción espiritual es una tarea de todos, de toda la Iglesia y de todos, ¿no? A mí me sonaba como a un discurso especialmente útil para los laicos, especialmente útil, digo, para los laicos y sobre todo para forjar una vida cristiana madura, ¿no? Que es la que tiene que enfrentar el mal, porque el mal existe, porque es abominable, o sea, este mal es abominable, pero que, sin embargo, consciente del mal y sin ocultarlo y sin encogerse de hombros, que es lo que muchas veces solemos hacer, ay, es que todos somos pecadores, ¿no? Como esculpándonos y tal, confiar en que la lucha contra el mal acaba saliendo bien, porque el bien triunfa sobre el mal, la luz sobre la oscuridad, el perdón sobre el pecado, ¿no? Y en ese sentido yo lo sentía así, digo, como un discurso en ese sentido, ¿no? Esto es ser un cristiano maduro, ¿no? Saber que hay pecados, que los pecados no están solo fuera, que están dentro, que los pecados además que se cometen dentro son especialmente graves porque se cometen en nombre de Dios. Que en ese sentido, hablar de corrupción espiritual creo que marca la nota, ¿no? Y la naturaleza del pecado, pero que sin embargo el bien triunfa. Pero bueno, triunfa cuando somos capaces de vencer la corrupción, ¿no? Que en el fondo es un tema que al Papa también le preocupa mucho, ¿no? Yo confieso que me he sentido especialmente reconfortada porque no es muy habitual que la Iglesia haga autocrítica. Solemos hacer crítica, solemos juzgar al mundo. Unas veces porque forma parte de la denuncia profética y otras veces pues porque lo juzgamos y punto, ¿no? Pero no solemos hacer autocrítica. Y lo hemos hecho públicamente, por lo tanto ante el mundo, ¿no? Y me recordaba también algo que decía este verano el cardenal O'Malley. Si hacemos las cosas bien, podemos conseguir aportar mucho de bueno al mundo en la denuncia de este grave pecado y de este horror de los abusos, ¿no?
Y quizás y un estemos... paso sin duda es importante es esa autocrítica, ¿no?
Claro, fundamental. Estamos en ese sentido en el buen camino, ¿no? Es decir, nadie puede seguir ocultando, tampoco nos podemos seguir engañando. Esto no pasaba, esto sigue pasando. Es decir, tampoco pensemos que es que aquí ha bajado ya el ángel exterminador y todos los pecados de encubrimiento, silenciamiento, revictimización se han acabado, ¿no? Seguimos haciéndolo, seguimos encubriendo, seguimos revictimizando, seguimos negando, seguimos guardando silencio. Eso sigue pasando. Y la comunidad cristiana todavía no ha reaccionado, al menos la española, ¿no? No, la comunidad católica. Entonces, pues bueno, nos queda mucho por hacer y por recorrer, ¿no? Y por... Estos son pasitos, ¿eh? O sea, el tema es tan gordo que estos son pasitos, pero son pasitos en la buena dirección. Al menos yo así lo veo, ¿eh?
Se están haciendo cosas, efectivamente, y efectivamente estoy de acuerdo. Son pasos que hay que dar y que cada país o cada episcopado, como lo queramos decir, llevará su propio ritmo. Pero bueno, para eso está precisamente convocada esa reunión de febrero, ¿no, Laura?
Sí, yo pienso, no, digo, ¿por qué el Papa es tan duro con los propios? Uh-huh. Y pienso en el fondo, porque él mismo lo dice en su mensaje, ¿no? Que las dificultades internas, dice, siguen siendo siempre las más dolorosas y destructivas. Y en realidad también describe, ¿no? Porque al final los casos de abusos sexuales son como una especie de círculo vicioso perfecto, ¿no? Porque al final el abusador, dice, se esconde detrás de una gran amabilidad, de una labor impecable, un rostro angelical. Los verdaderos culpables, dice, saben esconderse muy bien, ¿no? Ni siquiera sus propias madres ni hermanas son capaces de reconocerles, ¿no? como abusadores. Las víctimas también elegidas, con lo cual guardan el silencio por el miedo, por miedo a ser estigmatizadas. Entonces, como el círculo vicioso es tan perfecto, es difícil digamos, cortar con él. Y por eso yo creo que el Papa es tan duro, porque si no apela a las conciencias, si no deja claro que esto se tiene que terminar y que ese círculo se tiene que romper por algún lado, sabe que la credibilidad de la Iglesia va a caer por su propio peso, no por estos casos de abusos sexuales. Entonces, la verdad que el discurso es duro. A mí me resulta muy duro, pero él también dice al final, ¿no?, un poco, porque no deja de ser esperanzador, dice que al final la fortaleza de cualquier institución, dice, no reside en la perfección de los hombres de la cual forman parte de ella, sino de reconocer humildemente los errores y saber corregirlos. Al final, bueno, deja la puerta abierta, ¿no?, de que al final estos temas se podría resolver si hay una cooperación de todos, obispos, sacerdotes, laicos, todos tenemos que sentirnos involucrados en este problema y tenemos que ser parte de la solución.
Bien, efectivamente hay palabras de esperanza. No vamos a poner un panorama tan negativo, aunque el Papa, como decía María Teresa, hace autocrítica, pero también hay palabras para la esperanza, ¿no?
Sí, sí. Además, yo creo que, bueno, por dos caminos. O sea, uno, porque realmente habla no solamente de la parte de los abusos, sino también de las buenas noticias de la Iglesia este año, ¿no? Y entonces va hablando, haciendo un recorrido pues por las vidas de los mártires, los testigos, los nuevos beatos, la presencia de la Iglesia en determinadas fronteras. Bueno, yo a mí, como que hay de todas formas, dos cosas que me gustaría decir al propósito, especialmente de este discurso, que a mí me ha gustado mucho, uh-huh. O sea, mucho. Me ha parecido un profético, duro, especialmente contundente, la verdad. Lo primero que diría y es, recomendaría a cualquiera que lo lea. Es decir, que yo creo que una de las grandes tentaciones que tenemos quienes estamos en comunicación es querer resumir las cosas para los demás, ¿no? Entonces, digo, en parte, pues porque, es verdad que hay tal sobredosis de información en general, pero vamos, si el discurso fue a media mañana, media hora después estaban ya tweets de las tres claves del discurso, lo que no te puedes perder. Y yo creo que esto, una de las cosas que tiene este Papa es que habla con un lenguaje que es para todo el mundo, y hasta este lenguaje, hasta este discurso que era para la curia, sí es para la curia, pero es para la Iglesia entera, claro. Y para la sociedad, en realidad, ¿eh? O sea, que quiero decir, y merece la pena, yo creo que merece la pena leerlo siempre, pero desde luego discursos como este, yo lo que animaría a cualquiera es, primero, a que lo lea. Uh-huh. Segundo, a que lo lea con unos oídos autocríticos. Ahí yo estoy de acuerdo, ¿no?, en que la necesidad de autocrítica es importante. ¿Por qué? Porque si no es fácil, es fácil caer en una mirada de decir, bueno, a ver, ¿a quién le ha leído la cartilla al Papa? Entonces vamos a señalar a estos. Y es muy fácil, además, identificar siempre fuera, porque yo creo que en el discurso habla, por una parte, del tema de los abusos de una manera muy, muy contundente, pero también, y a continuación, en esa parte de las sombras, habla también de los que, cargados de buenas intenciones, están destruyendo la Iglesia desde dentro, a base de sembrar cizaña, a base de utilizar... Bueno, y eso es tremendo. Pero la tentación enorme es pensar, a ver, ¿quiénes son los otros que están cargados de buenas intenciones y lo están haciendo mal? Y yo creo que, en el fondo, hay una reflexión, por lo menos honesta, que todos deberíamos hacer, y es, a ver si yo, con mis buenas intenciones, también estoy equivocado, ¿no? Uh-huh. O sea, me parece que en ese sentido, como que a mí lo que me da esperanza, y tú me preguntabas cosas positivas, pues en el fondo lo que me da esperanza es que invita, yo creo que, a creer que las cosas pueden ser de otra manera. O sea, a creer de verdad que, bueno, que si tomamos las riendas de determinadas realidades, si ponemos de verdad el Evangelio en el corazón de lo que queremos vivir, si dejamos de perseguir a veces ídolos que no son ciertamente las propuestas evangélicas que están... Bueno, ahí él mismo, ¿no?, termina lanzando un grito que es, dice, bueno, si salimos de esta de verdad y somos capaces de tomar las riendas en lo que está ocurriendo, en lo que ha ocurrido, en lo que de alguna manera todavía no le hemos plantado suficiente cara, si somos capaces, entonces conseguiremos a lo mejor convertir... el problema en oportunidad, la oportunidad de convertirnos de verdad en un espacio seguro para los menores, para las víctimas, para tantas realidades. Y además, creo es que el discurso no tiene desperdicio. Es que yo creo que habla de los medios de comunicación, habla de que no solo es en la Iglesia, pero no lo dice a la defensiva, no lo dice como diciendo, bueno, como también pasa en otros sitios. No lo dice así, o sea, lo dice, pero dice, o sea, realmente aquí, si lo que queremos es defender a los menores, tenemos que empeñarnos en defender a los menores en cualquier ámbito, ¿no?
Fíjate, yo, si me permitís, ahí es donde, por buscarle un pero, ¿no? no podemos seguir hablando solo de menores. Es que ese es un tema serio y grave. Hace poquito las superiores generales han hecho público un documento, han tardado más o menos tiempo, no voy a entrar en eso, pero lo han hecho porque saben lo que ha pasado en sus casas, vamos a decirlo así, ¿no? Y no son solo ellas, ¿no? Hay muchas víctimas adultas, muchas. Claro, decir esto, eres una exagerada, tal, no sé qué. Bueno, a ver, yo creo que ya lo he dicho aquí muchas veces, ¿no? Yo junto con otras muchas personas, acompaño, escucho, sé de qué hablo cuando hablo de estas cosas porque es parte de un compromiso de fe, ¿no? Junto a otras personas. Hay víctimas adultas. La propia Iglesia está planteando, y lo ha dicho públicamente, pensando en la reunión del mes de febrero, que hay que replantear el propio concepto de vulnerabilidad que se ha utilizado a veces muy a la ligera, imputando casi defectos de origen a las víctimas, ¿no? Yo estoy de acuerdo, sí, pero es que además es que el Papa lo ha hecho, cuando él dijo públicamente yo he sido parte del problema, es que deberíamos todos guardar silencio, todos, estemos a favor, en contra, medio en contra, medio a favor, todos guardar silencio, porque es impresionante que un Papa diga yo he sido parte del problema, es que no dice lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, no. Yo he sido parte del problema. Eso es brutal, si me permitís la expresión, ¿no? Entonces, parémonos a pensar en este tipo de cosas, ¿no? Cuando yo digo son pasitos, no digo que sea poco, ¿eh? Digo, es mucho. Pero es que el Papa diga yo he sido parte del problema y asuma desde ese momento, de manera tan decidida, un estilo, una actitud y unas palabras que hasta ese momento no habíamos escuchado, debe ser por algo, ¿no? Quiero decir, es que esto es serio, o sea, y es una oportunidad de purificación. Es que yo creo que es que Dios nos ha regalado un tiempo de gracia. Si nos está escuchando alguna víctima, igual dirá que a pesar de ellas, ¿no? Pero es verdad, a pesar de ellas. Pero nos ha regalado un tiempo de gracia. Mira, el jesuita Zollner, José María, siempre lo dice, ¿no? La historia de las víctimas es la historia de Jesucristo. Vida, calvario, crucifixión y resurrección. Es un tiempo de gracia. ¿Por qué lo vivimos como si viviéramos acosados o estuviéramos? No. O sea, miremoslo en el sentido que dice el discurso, ¿no? Es que Dios acaba triunfando, es que el bien acaba triunfando sobre el mal, ¿no? No digo que tengamos que estar alegres por este tema, pero quiero decir, oiga, es que estamos en un tiempo de gracia.
Ni obsesionados, porque hay quien a lo mejor puede decir, bueno, es que se está poniendo tanto énfasis en este tema y en este tiempo. No, es que ha tocado este tiempo y este momento y este problema que no es de ahora, efectivamente, con lo cual... Pues bueno, efectivamente es un momento muy especial en la Iglesia.
Sí, yo además ahí, mira, yo escucho a veces, ¿no?, también esto de que, bueno, pero tanto acento, exacto, tanto... Pero por otra parte dices, mira, hace 15 años en Estados Unidos, cuando estalló de una manera mucho más brutal, ¿no?, y con unos datos y con unas historias, pues supongo que habrá quien pensase que esto, bueno, pues pasaba, pero es que al final no puede pasar y además es que no debe pasar. O sea, no debe pasar, ¿no? Entonces yo creo que... ¿Por qué tanto énfasis? Pues porque hay víctimas. Y el Papa lo dice hoy. Mientras haya una sola víctima...
Una sola.
O sea, no podemos minimizar su dolor, su sufrimiento, ni tampoco utilizarlo alegremente. O sea, yo entiendo que ahí hay mucho que escuchar, mucho que aprender, mucho que... Y estoy de acuerdo con María Teresa en lo que dices de que no son solo menores, ¿no?, sino las personas vulnerables. Hoy el Papa también ha hablado del tema de la manipulación moral, del abuso de situaciones de superioridad, de la manipulación de conciencias. Es que ha sido contundente, ha sido tremendo. Yo creo que es que el discurso de hoy tenemos que escucharlo todos.
Hay que recomendar leerlo, efectivamente.
Sí, sí.
Y se lo recomendamos desde aquí, por supuesto. Hablaba o apuntaba antes precisamente que sobre este tema, esta misma semana conocíamos que la comisión que está trabajando en la preparación de ese encuentro del próximo mes de febrero enviaba una carta sobre la protección de menores en la Iglesia. Recordamos, ha enviado una carta a las conferencias episcopales con algunas consideraciones muy claras que explicaba así el portavoz del Vaticano, Greg Burke.
Los organizadores están urgiendo a los participantes a que se reúnan con víctimas de abusos en sus propios países antes de venir a la reunión de febrero. Y este es un modo concreto de poner a las víctimas en el primer lugar y de darse cuenta verdaderamente del horror que han vivido.
Bien, pues decían claramente en esta carta que mientras no haya una respuesta, es lo que estamos hablando, una respuesta completa y comunitaria, no solo no lograremos curar a las víctimas y supervivientes, sino que la credibilidad de la Iglesia para llevar a cabo su misión estará en peligro, dicen claramente, en todo el mundo.
Es que yo creo que es real. Es decir, nosotros no podemos estar a remolque, lo creo de verdad, ¿eh? No podemos estar un poco, bueno, a ver qué tenemos que hacer, a ver a qué nos obliga la opinión pública, a ver. O sea, yo creo que no podemos, por credibilidad, por coherencia, ¿verdad? Es que quiero decir que si al final, si de alguna manera no nos ponemos de parte de las víctimas, si no ponemos a las víctimas delante, lo primero, si no se las escucha, si no de alguna manera se opta por responder, ¿no? Pues y parece que vamos como cediendo a ver, ¿no? Lo mínimo que se pueda. Y yo creo que en ese sentido el mensaje de esta semana a mí me da la sensación de que lo que viene a decir es, ojo que esto va en serio, o sea, sí, ojo que esto. Sí,
y además sí, decir sí. A los presidentes de las conferencias episcopales, bueno, vengan aquí, pero no vengan a ver qué pasa, sino tráiganme ideas y cuéntenme lo que han hecho, ¿no? Es decir, entrevístense ustedes con las víctimas donde las haya,
es
ojalá que
si,
no las hubiera.
Pero si no escuchamos el relato de sufrimiento de las víctimas, no podemos dar respuesta. Si uno puede teorizar sobre lo que es la victimización y el trauma y no sé cuántas cosas más. Pero cada persona que ha sido victimizada, que ha sido reducida o trasladada o condenada al lugar de una víctima, tiene una experiencia de dolor y de sufrimiento. Y en estos casos, además, más todavía, ¿no? Porque es traición de la confianza espiritual, que es el colmo ya, ¿no? Es decir, traicionar lo más íntimo de un ser humano, que es su vocación de trascendencia y su relación con Dios. Sí, porque el sacerdote conoce el alma de la persona que él convierte en víctima, ¿no? Porque la mayor parte también es verdad que son hombres sacerdotes, ¿no? Los abusadores, no solo, pero mayoritariamente. Entonces, si no las escuchamos, ¿qué respuesta vamos a dar? La del Código de Derecho Canónico ya la sabemos, pero es que la del Código de Derecho Canónico no basta, ¿no? Si no vale en la justicia civil, no basta el Código de Derecho Penal. Y lo que la Ley Penal Civil nos dice es que hay que reconocer el lugar de las víctimas y apostar por la reparación y escucharlas y satisfacer sus necesidades, pues cuanto menos no tendrá que hacerlo la doctrina y el derecho canónico, ¿no?
Sí, a veces da la sensación como el camino fuera muy confuso y en realidad la punta del hilo son las víctimas. Todos, O'Malley y todos los cardenales que están metidos en esta cuestión, que la vienen siguiendo de hace muchos años y siguen, y los expertos que trabajan en este tema dicen que lo que hay que hacer es facilitar a las víctimas que hablen, que cuenten lo que ha pasado. Bueno, las que quieran, pero que haya vías, ¿no?, para que la gente se pueda expresar. Ese es el, digamos, el primer punto donde tiene que surgir todo lo demás. Luego viene todo lo demás. Por eso yo creo que el comité organizador de este encuentro lo primero que dice es recomendar a los obispos que visiten, o sea, que tomen la iniciativa de visitar a las víctimas, de encontrarse con ellas. Y es a lo mejor lo que también nos está faltando un poco también en nuestra iglesia, ¿no? De facilitar, que sea un mensaje público, ¿no? Que por todos, que todos tengamos esa sensación, que alguien en la iglesia nos va a escuchar si nos ha pasado una cosa así. Ese tiene que ser el primer paso para poder, o sea, el primer paso de la purificación, de la sanación, del camino que tenga que seguir luego el proceso. Pero si no pasa primero eso, tengo la sensación que vamos a hacer como una solución específica, una solución falsa del problema. Va a parecer que lo hemos resuelto porque los casos no han surgido, no han aparecido, pero en realidad van a seguir estando ahí. Entonces eso es lo que deberíamos facilitar, ¿no? Como todo, como laicos, como sacerdotes, como padres de nuestros hijos que van a colegios católicos o no católicos. O sea, lo que tenemos que hacer es facilitar a las víctimas que cuenten lo que les ha pasado. Y luego vendrá todo lo demás. Acompañamiento, procesos, sanciones, secularizaciones, lo que tenga que venir. Pero si no escuchamos primero a las víctimas, todo lo demás no va a ser posible.
Estamos de acuerdo, ¿no, José María?
Sí, totalmente. O sea, yo creo que esto es el elemento esencial. Creo que también hay a mayores de esto, creo que hay una parte que es, bueno, no digo que sea no es nuevo, ¿no? Pero de alguna manera es como muy explícito. O sea, el ponernos un poco, sobre todo en nuestro caso los religiosos y sacerdotes, la exigencia moral. O sea, el decir, oigan, tómense en serio lo que son, ¿no? Tómense en serio su vida, tómense en serio lo que representan y tómense en serio lo que la gente está pidiendo de ustedes. Y a mí eso me parece que es un mensaje muy necesario, ¿eh? Muy necesario. Evidentemente, creo que se pide a cualquier hombre y mujer, cristiano, creyente, etcétera, ¿no? Pero creo que también hay una llamada muy clara a decir, de verdad, como que no podemos jugar con la confianza de las personas, con lo más sagrado en la vida. Y de alguna manera el poner sobre la mesa es que han pasado verdaderas aberraciones. Entonces, eso yo creo que también hay una parte que yo creo que es una invitación a preguntarnos cada uno, digo yo aquí ahora hablo como sacerdote, ¿no? De verdad, o sea, me estoy tomando en serio mi vida, mi misión, mi ministerio, mi manera de ser, yo creo que un rostro explícito de una manera de entender la Iglesia, de entender el Evangelio, de entender la misión que tenemos en este mundo, y el decir, o sea, no se puede jugar con eso. A mí, yo ya lo digo, bueno, es que ya lo he dicho, me repito, pero es que me ha impresionado mucho el discurso de esta mañana. O sea, otros me gustan mucho, pero el de esta mañana me ha parecido tremendamente
claro y contundente,
directo, muy contundente, sí.
Bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Que recomendárselo otra vez, porque está en la página del Vaticano, en muchos otros sitios se puede encontrar fácilmente ese discurso del Papa a la Curia. Ahora hablaremos, después de una pausa, hablaremos también del discurso del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz y hablaremos también de la situación que nos va a describir y que nos va a comentar aquí en nuestra entrevista de hoy José Luis Segovia, con el que vamos a hablar en un momento sobre la situación de los desahucios y la labor que está realizando la Iglesia y los distintos organismos aquí en Madrid concretamente. Hacemos una pausa y estamos en un momento con ustedes.
Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad queremos hacerte unos regalos muy especiales.
Y por eso, COPE recupera el radioteatro para llevar a tu casa este domingo a las 10 de la noche el mejor cuento de Navidad.
Operación Celeste.
¡Hombre, Ícaro! Hacía mucho tiempo que no te veía.
Bueno, ya sabe, capitán, que nosotros, cuando no es Navidad, nos esfumamos.
Y en la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
Cuánto me gusta poder pasar una tarde de Nochebuena con ustedes.
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa, con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa desde la Plaza de San Pedro en Roma.
Celebramos y seme la paz.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
47.181, 47181, serie 14014.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
¿Este otoño quieres marcar tendencia? Es fácil, solo necesitas ir montado en un flamante GLC de Mercedes-Benz. Ven ahora a Motormecha y lo podrás estrenar con unas condiciones irrepetibles. Mercedes-Benz GLC 220D 4MATIC por 295 euros al mes y con los dos primeros mantenimientos incluidos. Solo 20 unidades disponibles. Ven a por el tuyo. Consulta condiciones en Motormecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Los Fernández son muy amables. Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
94.8 y 106.3 FM. COPE Madrid. Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, hasta las 11:30, con María Teresa Comte, con Laura Daniele y con José María Rodríguez Olaizola. Y vamos a hablar ya con nuestro invitado de esta noche a partir de las informaciones de los últimos días sobre los casos de desahucios en Madrid, algunos que terminaron desgraciadamente en suicidio, porque bueno, la situación de la subida de alquileres que se está viviendo durante los últimos meses, los últimos años, pero sobre todo los últimos meses, está llevando a situaciones en que muchas familias, muchas personas, gente jubilada, gente enferma, no puede hacer frente a esas subidas. Y llegan los desahucios, y ahí es donde la Iglesia y Cáritas, no es de ahora, llevan realizando una gran tarea durante muchos años. Por eso vamos a hablar con José Luis Segovia, que es el vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches.
No sé si me equivoco, pero o estoy exagerando, pero la situación ahora mismo es igual, mejor o peor que la que teníamos hace unos años con la crisis, en los momentos duros de la crisis.
Pues estamos con cifras muy cercanas a las de la crisis y con una situación que la hace más complicada, que es una subida en determinados distritos, por ejemplo de Madrid, en los precios de los alquileres del 40% con respecto al precio que había en otro momento, lo cual está haciendo que el mundo especulativo se nos ha contagiado también a los particulares. Estamos subiendo los alquileres, eso está aumentando también la tasa de morosidad, porque la gente, en cuanto hay alguna quiebra en el ámbito laboral, no accede, y los lanzamientos están siendo, bueno, a nivel de toda España, pues 4 desahucios a la hora. Sí. Y estamos con unas cifras que, más allá de las cifras, lo que hay personas son rostros, y eso nos tiene no solamente preocupados, sino fundamentalmente ocupados. Estamos ocupados con ese tema, no de ahora, sino, como has dicho muy bien, desde hace muchísimos años. La Iglesia de Madrid no es bien conocido, pero la Iglesia de Madrid, desde siempre, desde los tiempos en el que el patriarca promovió también viviendas sociales hace ya un montón de años, los oyentes más mayores lo recordarán, y Ogaray, colonias con... hasta ahora mismo, pues el año pasado se han alojado en dispositivos que estamos acompañando, pues casi 600 familias, ¿no?, por parte de la Iglesia de Madrid, pisos que unos son propios, otros son concertados con la empresa municipal o con la Comunidad de Madrid, pero que estamos, bueno, pues ocupados y ahora mismo muy preocupados, sobre todo porque estamos viendo que están confluyendo en estas zonas de altísima exclusión, y la pérdida de vivienda supone un bajar un montón de escalones seguidos hacia un proceso de pobreza severa, con todo el sufrimiento que tiene para toda la familia, y están confluyendo tres factores que hacen que el tema sea preocupante. Por una parte, el de las personas sin hogar, con la problemática que les es propia, que no carecen de techo. Por otra parte, las personas que son desahuciadas de las viviendas, y en ese sentido hay que destacar que hay un montón de desahucios invisibles, es decir, de personas ubicadas en la clase media, con estudios superiores, perfil donde de normalidad absoluta, pero que por distintos avatares de la vida no acaban no llegando y acaban en la calle, son a veces acogidos por las familias agotan también los recursos y acaban en la calle. Uh-huh. El segundo elemento. Y el tercero son, bueno, pues los flujos de entrada, que no son tampoco una cifra desbordante ni absolutamente no manejable, sino pues de personas que vienen acogidas con el tema de asilo, refugio y demás, y bueno, pues que nos hace el tener que poner el foco en la necesidad de la creación de viviendas de promoción oficial, que está muy estancada.
Uh-huh. O sea, tenéis los pisos y los medios los tenéis prácticamente desbordados, pero incluso hay familias que están alojadas en parroquias y demás,
efectivamente,
¿no?
Es decir, que en este momento, en el centro de pastoral social, que está depende de la vicaría, pues tenemos 3 familias, y en otros dispositivos de parroquias de la diócesis, es decir, que nos hemos tomado pues muy en serio el decir, mira, no podemos permitir esto, no se puede tolerar que la gente quede en la calle. Desde luego no es el sitio deseable y nos encantará que puedan pasar a otros recursos habitacionales mucho más dignos, uh-huh. pero no podemos consentir que la gente se quede en la calle. Entonces estamos haciendo un sobreesfuerzo, pero al mismo tiempo reclamamos a quien corresponde por mandato de la Constitución el remover las condiciones para que la libertad, la justicia y la igualdad, como dice la Constitución, sean efectivas, que son los poderes públicos, tanto la Administración Central como el Gobierno de la Comunidad, como el Ayuntamiento de Madrid, que pongan los medios para que estas situaciones no lleguen a esta crisis tan gorda.
Sí, ¿qué peticiones concretas habéis hecho y que hemos conocido también estos días a las autoridades?
Básicamente, y ahora que estamos en época preelectoral, lo que queremos es que se ponga en los programas electorales no los intereses de los partidos, que también son legítimos, pero mucho más importantes son los intereses de las personas vulnerables. El otro día en una reunión con varias administraciones, pues les decíamos, mira, nosotros como Iglesia estamos exclusivamente casados con Dios y hermanados con los pobres. Entonces, os pedimos a todos, sin distinción de espectro político, porque nuestro único centro, como señala la enseñanza social de la Iglesia, es el bien común, el bien de los más pobres, la justicia social. Por favor, poned en el centro de los programas electorales la satisfacción de las necesidades de personas que están en situación de vulnerabilidad. Y en ese sentido apuntábamos tres direcciones. Una, es necesario una política de promoción de vivienda pública social. Estamos muy estancados en eso. Hace años estamos bajando los listones. Es verdad que hemos tenido la crisis, que los presupuestos han sido más ajustados, pero necesitamos vivienda de promoción social. Segundo, necesitamos también el establecimiento de unas viviendas de alquiler social. Esto lo tenemos diseñado también nosotros desde la Iglesia en Madrid, desde Cáritas Madrid, pues porque hay espacios residenciales siempre de carácter temporal, porque nosotros no nos dedicamos a dar pisos, pero sí a dar soluciones habitacionales temporales, y hay también otros tipos de viviendas que son de alquiler social, cuya cuota va en proporción con los ingresos de las personas hasta que logramos, mediante un acompañamiento que es fundamental, el que puedan emanciparse. Entonces, viviendas, promoción de viviendas sociales, alquiler social, y luego pedíamos también en los procedimientos de desahucios, que en estos momentos los desahucios hipotecarios tienden un poquito a la baja, y los alquileres por particulares, que también la persona que alquila un piso es más frágil, evidentemente, que una entidad financiera, es mucho más difícil llegar a acuerdos, y en ese sentido el peso tampoco puede caer sobre el propietario de la vivienda, pero sí que las administraciones tienen el deber de no ejecutar desahucios con personas, con menores, con niños, con ancianos, con personas discapacitadas, como se está haciendo, que se queden literalmente en la calle sin que se busquen alternativas habitacionales para que estas personas no nos encontremos con niños en la calle, con ancianos en la calle, sin que las administraciones hayan buscado una alternativa.
Estamos en esta linterna de la Iglesia con María Teresa Conte, con José María Rodríguez Olaizola y con Laura Daniele, que tiene también una pregunta. Laura, adelante.
Buenas noches, José Luis.
Buenas noches.
Justamente eso le quería preguntar, o sea, que se hacen desahucios sin la intervención de los servicios sociales, sin buscar vías alternativas antes de que una familia se quede en la calle.
No está suficientemente cerrado ese tema, y nos hemos encontrado efectivamente con que ha habido situaciones en las que personas discapacitadas han quedado en la calle. No existe la ley no tiene esa previsión. Hay protocolos, hay buenas prácticas por parte de administraciones locales, pero lo que nosotros estamos demandando es que por cumplir la Convención de los Derechos del Niño, la Ley Jurídica de Protección de la Infancia, donde se establece el interés superior del menor, que cuando entra en conflicto con otros bienes jurídicos, como es legítimos, como es el derecho a la propiedad, bueno, decaiga al menos hasta que encontremos. No hay marco normativo. En ese sentido, nos hemos dirigido también al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General del Estado. Tengo que decir que las administraciones, a todas las que nos hemos dirigido, han mostrado receptividad hacia el tema, de todos los colores y de todos los signos, esto hay que decirlo también, y tenemos ahora pendiente algunas reuniones con la Fiscalía General del Estado, pues para decir que los fiscales que tienen encomendado por su estatuto orgánico la defensa de los menores, de los incapaces, de las personas vulnerables, tienen que ser más proactivos. Y, por tanto, cuando hay un menor que está en situación de evidente riesgo y de desamparo social, bueno, pues decir, oye, suspendamos momentáneamente y instemos a la administración a que articule una medida residencial para que no se quede un niño en la calle, un anciano o una persona discapacitada. Yo creo que esto es una respuesta que necesariamente hay que dar desde todas las administraciones, incluida también la Administración de Justicia. No estamos pidiendo ninguna cosa, claro. No estamos pidiendo la luna, sino que, bueno, y estamos pidiendo que el peso caiga sobre el propietario, sino que las administraciones provean medidas. Yo estoy descubriendo receptividad, lo cual celebro enormemente, y nosotros, pues estamos con toda intensidad reclamando esto porque nos parece intolerable que haya personas en estas situaciones, ¿no? Esto no es compatible con la dignidad de hijos e hijas de Dios que tenemos todos los humanos.
José Luis, antes de terminar, estamos en vísperas de la Nochebuena y de la Navidad. ¿Una palabra de esperanza para toda esta gente?
Sí, bueno, primero que nos ha visitado la bondad de Dios, que eso es un acontecimiento en el que no caemos en la cuenta de lo que significa, y que nos visite la bondad de Dios significa también que nos dejamos contagiar por su solidaridad, por su cariño, por su ternura, y eso saca de todos nosotros también la bondad, especialmente para quienes están sufriendo pues esta precariedad o estas situaciones de sufrimiento. Yo creo que la bondad es infinitamente más contagiosa que la maldad. Y que nos haya visitado nada menos que la bondad de Dios, lo que nos hace es esponjar el corazón y ponernos con más pasión y con más intensidad al servicio de las personas vulnerables y apostando juntos, pues entre todos, con todos y para todos, como dice el lema de nuestra diócesis de Madrid, pues y tratar de hacer un mundo, una sociedad un poquito más habitable, pues donde el sueño de Dios se haga posible.
José Luis Segovia, vicario episcopal de Pastoral Social e Innovación de la Archidiócesis de Madrid. Gracias por habernos acompañado esta noche y nos quedamos con ese mensaje último especialmente. José Luis, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Feliz Navidad. Gracias.
Igualmente, feliz Navidad.
Igualmente para ti. Bien, pues nos ha acercado realmente una realidad de una gran ciudad, de una metrópoli como esta, que realmente parece que pasa inadvertida entre este mundo de consumismo, que era precisamente lo que denunciaba el Papa en la audiencia del miércoles. Vamos a escuchar las palabras que decía precisamente sobre cómo vivimos la Navidad consumista y cómo habría que recuperar o vivir realmente el verdadero espíritu de la Navidad.
Navidad significa acoger en la tierra las sorpresas del cielo y celebrar a un Dios que revoluciona nuestras lógicas humanas. Vivir la Navidad es entender que la vida no se programa, sino que se da, que no podemos vivir para nosotros mismos, sino para Dios. Procuremos no mundanizar la Navidad ni convertirla en una bonita fiesta tradicional, pero centrada en nosotros y no en Jesús. Celebraremos la Navidad porque Dios se hizo pobre en Navidad. Les deseo una feliz Navidad.
Hemos querido dejar esa felicitación, la feliz Navidad, porque ya así nos llega para todos. Pero lo que ha dicho antes José María.
No pasa nada, estamos en familia. José Gracias. Luis es mi tío. O sea,
no. Bien, José María, ya sabes que mi cabeza funciona de aquella manera, o sea que adelante, José María.
Mira, yo me parece que una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, últimamente lo voy notando, es la cantidad de gente que cuando llega la Navidad se va sintiendo como diciendo que pase pronto. A lo mejor alguno de los que está escuchando está ya en esa situación, ¿no? De decir, mira, yo es que estas fiestas, estas fechas, por lo que sea, no tengo nada que celebrar, no tengo un motivo que... Y te sorprende, ¿no? Y sorprende precisamente porque dice uno, pues si es que la Navidad debería ser la fiesta para la... donde la gente más desesperada entienda que o sienta que el Dios de la esperanza viene. Y justo yo creo que eso es lo que... El contraste o la contraposición que el Papa ha puesto tan de relieve, ¿no? O sea, de una Navidad con una lógica consumista, una Navidad con una lógica que lo único que hace es reproducir las mismas lógicas del poder, del éxito, del prestigio, de la diversión, que es una versión muy pobre de la felicidad, etcétera. Esa deja a muchos excluidos, que son todos aquellos que no pueden subirse a ese carro. Y lo paradójico es que la Navidad de Jesús, la Navidad centrada en Jesús, es la Navidad justo la que se celebra en los márgenes, o sea, donde la felicidad no es esa especie de diversión de los triunfadores, donde el éxito pasa por el fracaso, donde el poder es un poder desnudo, donde el propio el propio Dios nace a la intemperie, ¿no? Yo digo, estaba recordando ahora, escuchando, ¿no?, la entrevista sobre los desahucios, ¿no? Y decía, pues si es que, digo, si en tres días vamos a estar evocando a un niño que nace en la calle, ¿no? Es una, digo, al fondo, dice uno, la Navidad está ahí.
Sí, yo estaba pensando, mira, yo esto ya es una confesión personal, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con eso? Yo todos los años, cuando llega la Navidad, intento leer, seguro que lo habéis leído y los que nos están oyendo también, y si no, lo recomiendo, el libro de Giovanni Papini, Jesús de Nazaret, cuando en los primeros capítulos habla del pesebre, ¿no?, y de las bestias y tal, ¿no? Entonces yo estaba oyendo al Papa, estaba oyendo a Josito, y además es que ayer por la noche lo estuve leyendo, y dices, con qué crudeza lo dice Papini, pero qué cierto es, ¿no? O sea, el pesebre no tiene nada que ver con los palacios góticos ni con los ni con las casitas de yeso que ponemos en nuestros belenes, ¿no? Jesús nació entre bestias, ¿no?, dice él, y vino a un mundo de bestias, y lo único limpio del pesebre donde nació era la pesebrera que limpió su madre, que además era una emigrante, ¿no? Quiero decir, es que nos hemos montado entre todos a veces una película, y eso no quiere decir tampoco que no pueda haber luces, ¿no?, o que no podamos expresar el cariño y la cercanía mediante un regalo, pero la Navidad es otra cosa, ¿no? Y a veces no sé hasta qué punto nosotros mismos no somos conscientes de que, digo, y esto ahora me voy, pero el tema no es si nuestro ayuntamiento pone o no pone un Belén, ¿no? Que también, pero no ese es el tema, ¿no? El tema es qué estamos permitiendo que el mundo en el que vivimos haga con la Navidad y cómo entramos nosotros en ese engranaje, ¿no? No lo sé. Yo empiezo a ser de esas personas, José María, que dice, por favor, que la Navidad sea solo un día, el 25, punto, se acabó, ya. Porque, no, pero, a ver...
Sí, porque es que ahora empieza ya el 8 de noviembre, ya, que
no prácticamente. Que no es hastío, ¿no? Es decir, vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? Y como vamos a centrarnos en esto y por Dios, ya. Porque,
sin embargo, hoy venía escuchando la radio, venía escuchando esta mañana la COPE, iba a casa a buscar a los niños al colegio y escuchaba la COPE, y la verdad que pensé, al final la Navidad también saca lo mejor de nosotros mismos, porque escuchaba todas las iniciativas que va a haber en la diócesis de Madrid para acompañar a las personas que están solas, que no tienen con quién compartir una cena, buena, no tienen que comer... Entonces hablaban de, bueno, la comunidad de San Egidio va a llevar una comida especial a las personas que están en las calles. Vamos a hacer una comida en una parroquia, nombraban varias parroquias, donde nos vamos a reunir más de 300.000 personas. Otro sacerdote nos contaba que ya habían preparado los regalos para los niños, las caras de esos niños cuando ven. Y al final pensaba, ¿no? Qué bárbaro, si pudiéramos transmitir, ¿no?, esa ilusión, esa solidaridad, esa unidad, ¿no?, que nos, no sé, esos sentimientos que nos hace aflorar la Navidad durante el resto del año, qué mundo tendríamos tan distinto.
De todos modos ya lo hacemos, ¿eh?
Bueno, empieza a ser, pero digo, que esta época es como que nos hace encontrarnos con lo mejor que tenemos como personas, nos hace encontrarnos con eso, ¿no? No sé, es verdad que hay muchas luces, que es un ambiente de mucho consumismo, pero también nos hace encontrar con esa parte de nosotros mismos que nos hace sentirnos más nosotros, más humanos, más no sé, que hay más fraternidad, que vemos al otro con más cariño que el resto del año. No sé por qué solamente lo hacemos en Navidad, pero eso es así. Y es una fiesta que es verdad que por el consumismo se ha universalizado, pero que saca cosas buenas en todas partes del mundo. Qué bueno que tengamos motivos para celebrar, ¿no? El Papa decía, nos invitaba a contemplar el pesebre y abrir el corazón, a dejarnos sorprender por las novedades del cielo, a celebrar a un Dios inédito, dice, que interviene en nuestras lógicas, ¿no? Y luego nos pedía ayudar a alguien que nos necesita. Pues, y luego decía que bueno, que al final de Navidad también, la primera Navidad estuvo llena de sorpresas. Entonces, claro, cuando el Papa enumeraba todas las sorpresas que ocurrieron en aquella primera Navidad, también te llama mucho la atención, porque decía, María, que era virgen, descubrió que iba a ser madre. José estaba llamado a ser padre de un hijo sin generarlo. Y Dios era un niño pequeño, un infante incapaz de hablar. O sea, más sorpresa que todo eso, es imposible juntarlo en una sola escena. Entonces, no sé, la Navidad tiene esa cosa que a pesar de la peor de las miserias, de la mayor de las tristezas, de la mayor de las soledades, si somos capaces de ponernos en camino, ¿no?, y buscar esa estrella que nos lleva a Belén, alguna chispa en nosotros se puede despertar para que renazca algo nuevo. Yo creo que eso es que tenemos que intentar no perderlo, ¿no? Aunque sea en la peor de las circunstancias.
Pero precisamente por eso, ¿no? Porque las luces nos ciegan, porque el modelo en el que vivimos nos acaba alienando y nos acaba convirtiendo en una pieza más, porque no sabemos cómo resistir esta Navidad que se nos vende, porque acabamos sumándonos al carro y pues somos uno más. Es decir, precisamente por todo eso que tú dices, ¿no, Laura? Sí que, sí que quizás deberíamos tomar la decisión de resistir, ¿no? Pero de resistir comunitariamente, no que uno a cada uno resista así y tal, ¿no? Sino de resistir comunitariamente, porque es que uno solo no puede. Y entonces pasa eso que dices, por Dios, que sea el día 25 y punto, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo fíjate que lo diría en positivo. O sea, resistir es recordar, ¿no? Recordar de verdad lo que... Sí, o sea, quiero decir que yo para mí, por ejemplo, el personaje de la Navidad siempre han sido los pastores. Porque digo, ¿por qué los pastores se enteraron? Quizá porque eran los que estaban preparados para escuchar aquello porque lo necesitaban, porque el resto de la gente andaba lo suyo, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, a mí lo que me da muchísimo coraje muchas veces es justo eso, ¿no? Que dices, o sea, la gente que más puede necesitar en este momento una buena noticia es la que siente que la buena noticia de la Navidad no va con ellos. Y digo, oye, esto es que la hemos vaciado, se ha vaciado de contenido, ¿no? Porque realmente, o sea, el mensaje de verdad que recordamos es un mensaje que es una buena noticia para toda la gente que está en los márgenes. Entonces yo en ese sentido muchas veces digo, bueno, es el que está pasando soledad, el que está llorando a un ser querido, el que está sufriendo por situaciones difíciles, el que está, que a veces dices, es que esto de la Navidad no es para mí este año, y es al revés, lo que te dan ganas de decir es, justo este año es para ti.
Es para ti.
Sí. Es para ti, es decir, que
también la edulcoramos a veces, sí, mucho.
Por eso,
¿no?
Por eso,
la
sí.
Como en una cosa como muy dulzona, edulcorada, como de una alegría artificiosa, cuando en realidad es eso.
Que te empacha,
¿no?
O sea, es un dulce que te claro, empacha, efectivamente.
Sí, y más cuando no puedes comerlos, quizás.
Os pediría una palabra también, aunque la semana próxima yo creo que lo deberemos comentar más detenidamente, pero lo hemos conocido esta semana, si os parece, os pido una opinión a cada uno, del mensaje del Papa para la Jornada Mundial de la Paz. Decir que la buena política está al servicio de la paz es algo evidente, pero es que cuando el Papa habla de la buena política es porque hay otras políticas y muchos aspectos de la política que no están precisamente al servicio del bien común. Y el mensaje es contundente y directo también en este caso, denunciando todas las prácticas, las malas praxis que llevan a hacer de la política pues algo pernicioso para la sociedad y para los individuos. Yo creo que es una denuncia otra vez clarísima del Papa en este sentido.
Sí, a mí me ha gustado.
Otro mensaje que hay que leer.
Otro mensaje que hay que leer. Sí, es más breve. Pero a mí me ha parecido muy interesante cómo se centra en el tema de la política este año. En concreto, el tema de la paz, cómo lo vincula a la política. Y insiste mucho, habla también de responsabilidades más amplias y de la ciudadanía y tal. Pero entra mucho, además con esa cara y con esa cruz, ¿no? O sea, las posibilidades de una buena política para trabajar por la paz, pero también lo que él llama los vicios de la política. Y además es que, lo que él dice lo estamos viendo alrededor, ¿no? Entonces, en ese sentido, y es verdad, ¿eh? Además es que es verdad. Por ejemplo, uno ve la crispación que hay en nuestra sociedad, que eso, a lo mejor nosotros no somos de los contextos, él también habla de contextos de guerra, de niños que sufren la guerra, y es verdad que nosotros, a lo mejor en España, no estamos en esas situaciones de conflictos bélicos, pero el nivel de crispación, el nivel de violencia verbal, el nivel de agresividad y de enfrentamiento, el nivel de, no digo que sea todo responsabilidad política, pero lo que viene a decir en este mensaje es, los responsables políticos tienen una parte muy importante, y yo creo que ahí hay una llamada muy fuerte a los católicos en política. La hay. O sea, de la misma manera que otros mensajes son para otros personas en la Iglesia, este es un mensaje para los católicos en la política muy fuerte.
A mí hay una frase, una de las que tengo apuntadas aquí, de las muchas que llaman la atención: la política que respeta la vida, la libertad y la dignidad de las personas puede convertirse en una forma de caridad.
Evidentemente, yo sí creo que los políticos hoy en día son la causa más parte del problema que de la solución. Creo que casi los grandes conflictos que tenemos hoy son por decisiones políticas. No por enemistad de los propios pueblos, sino porque a veces los políticos van por delante de los propios ciudadanos. Y creo que eso es una irresponsabilidad pública que, que no deberíamos permitir como ciudadanos. Esto tiene que cambiar. Los políticos tienen que ser la solución. Hace unos días entrevistábamos, por ejemplo, a la alta comisionada para el reto demográfico. Y le preguntábamos por qué no había acuerdos entre los partidos políticos sobre problemas muy importantes para los ciudadanos. ¿No? Y ella nos hablaba de la transición, de aquella transición donde los políticos habían llegado a altos acuerdos. Pero es que eso pasó hace 40 años. ¿Y hoy qué? Y no fue capaz de darnos una respuesta. Es que los políticos han perdido el sentido del bien común y del servicio público. Y entonces eso, como ciudadanos, tenemos también una responsabilidad para ver cómo le ponemos remedio. Porque los políticos tienen que ser parte de la solución de los problemas de los ciudadanos, no parte del problema. Y cuando tú ves los grandes líderes mundiales, ahí tienes a Ortega en Nicaragua, a Maduro en Venezuela, son ellos los grandes responsables de los grandes problemas que tienen esos países. Entonces habría que, ¿no?, ver, no sé, alguna solución para esta realidad tan dura, ¿no?
Pues brevemente ya, María Teresa.
No, yo creo que además el mensaje ya hace también un gran bien, ¿no? Porque en un contexto de desafección y en un contexto de deslegitimación, en el que muchas veces nos situamos muy acríticamente, o sea, simplemente reaccionamos de manera visceral. Lo que tú estabas diciendo es verdad, Laura, pero no podemos tirar al niño por el retrete, ¿no? También es la contribución es esta. No es esperar a que las urnas nos salven, sino es esta, ¿no? Es poner el foco en cuestiones que al final pueden ser compartidas por todos.
Bien, pues así vamos a terminar nuestro programa de hoy. Agradeciendo, por supuesto, a quienes nos han acompañado hoy, José María Rodríguez Olaizola. Gracias, buenas noches y feliz Navidad.
Muy buenas noches y feliz Navidad.
Igualmente para ti, María Teresa Conte. Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y también, por supuesto, a Laura Daniele. Buenas noches.
Feliz Navidad a todos.
Para todos. Nosotros nos vamos, pero volvemos. Aquí estamos el próximo viernes con ustedes a partir de las 10:30 de la noche en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Por cierto, hace 3 minutos que estamos ya en invierno.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.